con el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra la mujer de Pedro Sánchez. Con frecuencia repite lo de investigación prospectiva y desliza que el magistrado está prevaricando. En el año y medio que está abierta esta causa contra Begoña Gómez, ha lanzado ataques como este.
Me parece tan grosero, tan burdo y tan miserable. O sea, estamos viendo una estrategia de destrucción personal de la familia del presidente del gobierno sin ningún elemento probatorio.
Por estos reiterados ataques, según adelanta el Confidencial, el juez ha presentado varias demandas contra cargos políticos y periodistas. Juan Carlos Peinado considera que estas críticas vulneran su derecho al honor. Uno de los demandados es Óscar Puente, y desde los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, se han programado varios actos de conciliación como primer paso a las demandas presentadas por el juez que instruye el caso Begoña. La OTAN continúa en marcha con la llamada Operación Centinela del Este, una acción militar destinada a defender a todos los países de la alianza, en concreto a Polonia, tras la incursión rusa en territorio polaco mediante drones el pasado miércoles. En relación a este asunto, la embajadora de Polonia en España, Mónica Krzykowska, ha asegurado en COPE, en el fin de semana con Cristina, que se trató de un acto deliberado y provocativo hacia la OTAN, pero que su país está preparado para lo que venga.
Los drones no se desviaron de su ruta, fueron dirigidos deliberadamente hacia el territorio de Polonia, que tenemos que recordarlo, territorio de la Unión Europea y el territorio de la OTAN. Solamente para mostrar, investigar si Europa y si el mundo atlántico está preparado para más y más intervención rusa. Es pura provocación.
Mientras la actividad en el campo de batalla continúa, esta noche Rusia ha lanzado un misil balístico y 164 drones contra Ucrania, de los que las fuerzas de defensa ucranianas han neutralizado 137. Si eres una persona que suele consumir cualquier tipo de cigarrillos, lo que te voy a contar te interesa. Esta semana se ha dado luz verde a la aprobación de la nueva ley antitabaco y habrá que tener en cuenta algunos cambios importantes a partir de ahora. Xavi Lasso.
Tengamos en cuenta que a esta reforma todavía le queda recorrido porque tiene que pasar por el Congreso, volver al Consejo de Ministros, así que veremos cómo queda el texto final. Pero de momento ya podemos avanzar que solo se podrán consumir cigarrillos, cigarrillos electrónicos o vapers en recintos privados o establecimientos autorizados, ni en terrazas de bares, ni en marquesinas de autobuses, ni en establecimientos al aire libre, nada de eso. Y es que esta ley antitabaco de la que hablamos, lo que busca es precisamente que los españoles dejemos de fumar de forma progresiva. Y muchos fumadores la apoyan.
Perfecto, la verdad es que yo lo que quiero es dejar de fumar, que me den todas las ayudas que se pueda para quitarnos esto ya. Es adictivo, no me fío nada de las empresas, no sabemos los ingredientes, ni cómo nos enganchan, pero la verdad que no es bueno para nuestra salud. Tengo un crío pequeño, quiero estar aquí todo el tiempo que pueda por él y hay que dejar de fumar y todo lo que nos empuje para ahí me parece bien.
La ley antitabaco también tiene el apoyo del sector sanitario y es que se estima que entre un 80 y un 90% de los diagnósticos de cáncer de pulmón son por culpa del tabaco.
En Canarias, un cayuco con 64 personas ha llegado este sábado por sus propios medios a la isla de El Hierro, en el puerto de La Restinga. Además, Salvamento Marítimo ha rescatado un grupo de 21 inmigrantes en una patera que ha llegado cerca de Formentera, en Baleares.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y a punto de comenzar la vigésima etapa de la Vuelta a España, Paula Otón.
En menos de una hora empezará una etapa clave donde habrá fuertes medidas de seguridad. Enviado especial Ramón Morales.
Desde aquí, desde Robledo de Chavela, a la una de la tarde va a arrancar la penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Por primera vez este municipio madrileño acoge la salida de una etapa de la Vuelta y el ambiente es magnífico. Eso sí, durante el recorrido están convocadas distintas protestas pro-Palestina. Por este motivo, el dispositivo de seguridad lo forman más de 200 agentes de la Guardia Civil. Esta vigésima y decisiva etapa entre Vingegaard y Almeida, que llegará a la bola del mundo en el puerto de Navacerrada.
Al margen, en fútbol, a las 4:15, el Real Madrid busca mantener el liderato ante la Real Sociedad. Mientras a las 9 el Atlético de Madrid recibe al Villarreal. Y en el Barça se encienden las alarmas porque no ha entrenado Lamine Yamal por temas físicos. Quien sí lo ha hecho ha sido Frankie de Jong y Marc Bernal, que espera tener el alta médica mañana. Y en MotoGP ya se conoce la parrilla de salida para el Gran Premio de San Marino. Enviado especial Borja González.
Segunda pole en esta temporada para Marco Bezzecchi, que ha dado la sorpresa aquí en Misano, el piloto italiano con Aprilia. ha sido el más rápido, 88 milésimas mejor que Alex Márquez, que saldrá segundo. Va a cerrar la primera línea de la parrilla, salida el francés Fabio Quartararo, así que Marc Márquez, el gran favorito para ganar tanto el sprint de esta tarde a las 3 como la carrera de mañana a las 2, no va a poder salir desde la línea de honor, saldrá desde la cuarta posición para intentar conseguir la victoria aquí en Misano.
Recordamos que la carrera de sprint será a las 3 de la tarde.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, muchísimas gracias. Si quieres, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empezamos la hora de fin de semana con más glamour. Que sí, que septiembre es un impulso de cosas nuevas, de aperturas, de perspectivas llenas de vida, y adornarlas y cuidarlas es una oportunidad. Y a pesar de los desmanes y los disgustos, ciertamente hay espacios a los que mirar, horizontes llenos de música, llenos de pintura, llenos de gracia universal. Tiene nuestra muy elegante invitada doble mérito porque tiene catarrazo. Y a pesar de ello, se asoma a los micrófonos de COPE por amor a nuestros oyentes. Carmen Lomana, buenos días.
Buenos días. Pido disculpas por la voz esta que tengo.
Angelita, bastante que te pones. Pobrecica, menudo trancazo. No hay nada peor como un catarro con época de calor, ¿eh?
Ya, pues bueno, mira, ya a partir de ahora irá todo mejor, supongo, porque está fatal. Así que nada, vamos, con
bueno,
toda
te presento el estudio que parece una bombonera, junto a Beatriz Pérez Otino Tinotín, está Paulete, buenos días Paloma.
Muy buenos días por la mañana.
Y ahí Rodrigo Pinedo, Rodrigo Simón, al que tenemos que felicitar porque tiene el mérito de haber traído a nuestra antena a la embajadora de Polonia en una semana señera, ¿eh? Ha sido un trabajo de zapa de Rodrigo.
Pico pala.
Bueno, pues aquí tenemos un montón de preguntas para ti, Carmen. Vamos con la primera.
Buenas, Carmen, ¿qué tal? Mira, la semana pasada te escuché decir que, bueno, que habías conocido a Irene Undargarín y ya conocía a Victoria Federica, pero yo me pregunto, ¿quién te cae mejor? Y luego también me gustaría que nos contaras qué diferencia destacaría entre ellas.
Oye, qué interesante,
mira,
¿no?
Mira al oyente cómo se entera de las cosas. Y qué difícil, Irene o Federica,
si
Federica o Irene.
Me pones en un compromiso, vamos, a Victoria Federica la conozco hace mucho tiempo, entonces la tengo mucho cariño, es una niña que me cae muy bien, pero Irene Urdangarín el otro día me pareció tan adorable, tan, aparte de guapísima, muy, muy dulce, muy humilde, pero muy normal, me quedé impresionada de su actitud, de cómo era, y bueno, y es un pibón que no os lo podéis imaginar. Ha sacado lo más bonito de sus padres, de su padre y de su madre. Es ideal.
¿Se parece físicamente a la princesa Leonor? Para mí siempre me han recordado un poquito.
Sí, es un poco este aire borbónico, de ojos claros,
de los rubias,
claro. Que eso lo han heredado de la reina Victoria Eugenia, por supuesto, porque Alfonso XIII era más feo que
no era feo, pero Alfonso XIII, quizá menudillo.
Alfonso XIII,
con su bigotín y su cosa,
era muy feo. Bueno, pero tendría su encanto, pero así objetivamente.
Me feo, una mujer Fernando VII, Carlos II, Habsburgo,
Carlos IV.
Claro. Ella era más guapa. Ella era mucho más guapa que él.
La reina Victoria Eugenia era preciosa. Y esos ojos azules que tienen muchos borbones los han heredado de ella.
Porque esta era la que era nieta de la reina Isabel II de Inglaterra.
No, era nieta
de Victoria,
de la reina Victoria.
Sí. Fíjate.
Sí.
Luego se lo preguntas a Amadeo, que va a estar con nosotros.
Alfonso XIII la conoció en una fiesta, en un evento, algo que hubo muy importante en el Reino Unido, en Londres, y se quedó absolutamente enamorado como loco de ella, porque era un bellezón que sin embargo no fue nada feliz en su matrimonio.
Es que eso él era un poquito complicado. No vamos a entrar en detalles. Aquí hay un señor que pregunta una cosa graciosísima.
Buenos días, Carmen. Hola, ¿qué tal? Desde Talavera de la Reina. Oye, te quería comentar este asunto de los perfumes, pero es necesario que la gente se perfume tantísimo. Si yo creo que con que estén limpitos, estamos limpitos, vamos bien. Y luego un leve toque de perfume. Pero es que hay gente que se perfuma hasta los zapatos y es horroroso. A veces ya acaba por ser desagradable.
Total.
Y la mezcla de olores, razón, claro.
Sí.
El perfume, el desodorante.
Y bueno, yo creo que un hombre, y ahora los hombres son los que más se perfuman. O debe ser que los perfumes de los hombres son muy fuertes. Claro. Pero es que yo estoy impresionada porque, bueno, y ya para qué te cuento, los árabes en Marbella, que hay muchos catarís de Arabia Saudí, Abu Dhabi, es que llegan a la playa y dejan una estela impresionante. Bueno, siempre es mejor.
A mí que me agrada. No. Yo cuando bajo, mira, ahora vamos a Sevilla la semana próxima. Yo cuando bajo a Andalucía, hay que ver qué aromas entran en el estudio con la gente que entra y sale. Y cómo viene la gente de bien vestida.
A mí no me molesta. Creo que está muy bien que se perfumen, pero hasta un punto, no que te envuelva de tal forma que ya no haya nada más alrededor.
Claro.
Creo que hay que. Yo, por ejemplo, siempre el último toque, después de haberme arreglado, haber maquillado, es un.
Tú siempre hueles estupendamente a perfumes increíbles. De hecho, yo he descubierto dos a los que me he abonado gracias a Carmen Lomana.
Y además aquí sabemos que
yo nunca quiero decirlo, ¿eh? Nunca quiero decir qué perfume llevo, porque luego me lo empiezan a copiar. Y ya no tiene gracia. Y yo no sabía que tú me habías copiado.
Pero perdona, si yo te he extorsionado varias veces y tú misma lo has confesado, si es que se te olvidan las cosas. Me lo dices tú misma.
Hoy sobre todo, hoy tengo la olla para tu polla.
Claro. Mira, Rodrigo asentía cuando hemos dicho que los varones ahora se perfuman casi más que las mujeres, lo decías. ¿Es así?
Bueno, yo lo que creo es que realmente los perfumes que hacen para nosotros son más fuertes, igual. O sea, tiene un olor más, sí, que se queda más, que hay veces, hay alguno, algún amigo mío que yo a veces estoy sentado a su lado y me mareo.
¿Os acordáis? Y yo no sé por qué, pero para un hombre lo más bonito es una colonia fresca.
Bueno, a mí las de tabaco me encantan.
¿Cómo que las de tabaco?
Por decirlo, mira, eso no se debe decir, pero bueno, tabac, por ejemplo, que son de maderas, ¿no? A mí esas me encantan.
¿Os acordáis de Baron Dandy?
Sí,
cómo no.
Y había otra que estaba muy de moda. A mí esa me gustaba más porque era atalcada y era All Spice.
¿No? ¡Ay, qué buena! Ay, sí, esa me encanta también. Me encanta. Yo te digo que los compañeros de deportes que las utilizan dejan a veces unos efluvios maravillosos por los pasillos. Yo, de una virilidad vale, que a mí me encanta.
Qué bueno.
Sí, a mí me gusta.
No, o sea, al señor que ha preguntado, que le decimos que se perfume, pero con moderación.
Eso es.
Y perfumes y colonias que no sean excesivamente fuertes.
Olor a limpio.
Irá estupendo.
Sí. Lavadito, solo a limpio. Chao. No.
¿Cómo dice Carmen? A duchado,
duchadito,
a limpito.
Con un desodorante. Y bueno, pues a mí, por ejemplo, me encanta para hombre la banda de Atkinson. Me parece
a mí también
estupenda.
Me gustan muchas de hombre, la verdad. Tanto las deportivas más frescas como estas otras más amaderadas. Me gusta. Sí. Bueno, hay aquí una cosa relativa a etiqueta de una señora.
Mi pregunta es para Carmen Lomana. Es si cuando uno está comiendo en una cafetería exterior, una terraza y tal en verano, y va con una pamelita un sombrerito, si hay que quitárselo o se puede estar en la terraza comiendo con el sombrero puesto. Muchas gracias.
Gracias a ti. No hay que quitárselo para nada. Si estás fuera, se supone que llevas un sombrerito, una pamela, porque hace sol, hace calor y entonces eso te acompaña. O simplemente porque te encuentras ideal con ella, ¿para qué te la vas a quitar? ¿No?
Pero es más, incluso en los interiores,
no debes, ni en una boda.
En una boda conservan las señoras sus tocados y sus pequeñas pamelas, hombre, siempre y cuando no constituyan una dificultad para deambular, claro.
¿Y si estás en una terraza con sombrilla o toldo?
Igualmente.
Pues da igual, pues estás con sombrilla, pues mejor, pero no tienes que quitártelo. Mm. A no ser que te lo quites porque te está haciendo daño, molestando. Que a veces en las bodas el problema no es que no te lo, no, no tienes por qué quitártelo, pero claro, si eres una Pamela enorme que le estás dando al que han sentado al lado tuyo, le sacas un ojo o le das en la cabeza, entonces ahí te lo puedes plantear. Dices, bueno, me voy al cuarto de baño, me la quito y me arreglo un poco el pelo, me recompongo. Pero si no, no hay por qué quitárselo.
Es que hay veces, ¿verdad?, que hay Pamelas o tocados que impiden la visión por la mitad del campo.
Total.
O sea, yo tengo alguna, claro, una con una pluma de faisán, que solamente puedo ver la mitad. Entonces le digo a la gente, bésame por este lado.
Además, y que no puedes besar a nadie. O sea, es que le das en la frente. Es como, sí, bueno, sí. Ya dos señoras con Pamela.
Bueno.
Imposible.
Una pregunta un poco, que a lo mejor es muy absurda. Yo me acuerdo una vez que nos preguntó una oyente que qué hacía si llevaba un mantón de Manila cuando se sentaba a comer en una boda, ¿dónde lo dejaba? Mi pregunta es, ¿dónde dejamos la Pamela? Cuando te sientas y dices, ay, me la voy a quitar, ¿dónde la dejas?
Pues
¿debajo
mira,
de la silla?
Normalmente, no, normalmente siempre habrá un sitio donde dejar los abrigos o la ropa, ¿no? Uh-huh. Un ropero. Y suele haber una persona que es la que está encargada de esto, pues se lo dejas a ella. Mm. Se lo dejas a ella, pues claro, con la
Pamela. Y si no la pones encima del frutero.
Y ya está.
Sí. No sé, o si tiene una gomita o una cinta, siempre la puedes atar en la parte de atrás de la silla. Pero vamos, normalmente, si hay un ropero, un vestidor, pues lo dejas allí, que te lo guarde.
Mira esta cosa que pregunta este señor.
Quería saber si Carmen Lomana ha escuchado hablar alguna vez de los baños de bosque, que últimamente se habla mucho de eso. Venga, y que básicamente es ir a pasear al bosque para desestresarse estando en contacto con la naturaleza.
Oh.
¿Lo conoces?
Pues
¿cómo
sí
te desestresas tú?
Pues sí.
Sí.
¿Habéis dormido la siesta alguna vez debajo de una higuera?
Sí, porque es una maravilla.
Es una maravilla absoluta.
Pero en concreto la higuera. Y la higuera es mejor que el roble.
La higuera y la para por la sombra que da.
Porque es más frondosa, supongo, claro.
Pero bueno, una encina es tan
pero
frondosa.
Pero la higuera tiene unas propiedades. En general, dormir debajo de un árbol siempre es algo muy sanador y muy bueno. Pero la higuera no sé, debe tener unas propiedades, entre otras cosas, que refresca mucho el ambiente.
Lo que es cierto es que tiene un aroma maravilloso.
Y luego,
la higuera
sí,
huele muy
y
bien.
Y luego hay gente que, eso ya son más exagerados, que se abrazan.
Ahí,
a los
abrazárboles.
Eso quería
se
yo.
Abrazan,
¿practicáis el abrazo arboril?
Yo practico el baño de bosque, pero no llego a abrazar los árboles.
Tú no llegas al abrazo. A Paulette estoy segura.
Me pega mucho, Paloma.
Confiesa aquí,
yo
Paulette.
Sí.
Tú sí.
Eso no me lo esperaba yo.
Sí.
Acabarme abrazando árboles. ¿A ti te gusta abrazar los árboles? Bueno, yo diré...
Me gusta abrazar sí los árboles. Me gusta, lo que más me gusta en este mundo es la naturaleza. El campo, el mar, donde me siento absolutamente feliz. Y yo misma es siempre que estoy en ambientes de naturaleza, bonitos.
¿Y tú abrazas los árboles, Paulette?
No, nunca abrazo un árbol, pero a mí me gusta.
No me lo puedo creer.
Me gusta
tocarlos.
Bueno,
depende
tocarlos
cómo sea de gordo el tronco.
Pero tampoco he hecho el amago de poner los brazos así. O sea, no lo he hecho, pero me gusta mucho tocarlos. Además, cuando voy por Madrid, por la ciudad, siempre a veces digo, hay un poco de naturaleza en medio de tanto asfalto y tanto
pero
coche.
Pero yo lo del abrazo necesito unas clases, porque no lo entiendo. O sea, yo efectivamente, yo toco los troncos, me agrada la rugosidad, me apasiona la naturaleza como a todos vosotros.
¿Cómo
pero abrazar un árbol es como abrazar una silla.
Fundirte con la naturaleza.
¿Ves cómo caminar también descalzo en el campo y dejar
porque
un poco de contacto con la tierra, ¿no?
Y otra cosa muy, muy satisfactoria es, perdonar que como no os veo, no me doy cuenta si os corto, es ponerte a la orilla del mar, tumbada, y que te dé el agua en las plantas de los pies, que te acaricie las piernas. Eso es maravilloso.
Es
y te llenas de energía positiva y sí, todo lo que tiene que ver con lo natural, con la belleza. Fíjate que Dios nos ha dado algo tan maravilloso como es la naturaleza para que la disfrutemos y es gratis, no nos cuesta nada. Y sin embargo, mucha gente pasa por ella sin darse cuenta.
Yo tengo que decir que durante la pandemia a mí lo que me daba calma y paz era asomarme por la ventana y ver la naturaleza y ver que ella, independientemente de lo que estaba pasando fuera, seguía su curso, sí, seguía creciendo, totalmente. Los insectos seguían acercándose a las flores, además de una manera totalmente salvajada, porque como no salíamos de sí. casa... veíamos de repente que nos invadían en los pueblos y en las ciudades los animales, ya no solo los jabalíes.
¿Y cómo se cotizan desde entonces? Que es curioso que ha cambiado el urbanismo. Los balcones y los jardines.
Ya te digo. Es que
y nunca ha habido tantos mosquitos como después de la pandemia.
¿Ah, claro, sí? Vamos. No me fijé yo en eso.
Bueno, bueno, bueno. Claro, porque la gente no usaba insecticidas, nada, no sé, los mosquitos dijeron, esto es lo nuestro, ¿no? Y fue un verano bestial de mosquitos. Mucho.
Aquí hablábamos antes de perfumes y sus conveniencias. Vamos a ver qué opina de este tipo de perfume nuestra Lomana.
Hola, buenos días. Esta pregunta es para Carmen Lomana. Y es que me gustaría saber qué opina ella sobre el hecho de que esta marca de moda, me parece que se llama Dolce & Gabbana, haya sacado un perfume para perros. Creo que se llama Fefe. Y no sé qué le parecerá si no se nos está yendo un poquito el tema de las manos. O si le parece bien, pues, vamos. Que
mira,
me gustaría saber qué opina.
Es muy interesante. Es muy interesante lo que preguntas.
Y controvertido.
Lo que la gente no se da cuenta es que en el momento que perfumas a un perro, le estás haciendo perder su esencia, lo más importante, que es el olfato. O sea, los perros rastrean por el olfato, es algo fundamental para ellos. ¿No veis que cuando les sacan huelen hasta las cacas de otros perros, todo? O sea, para ellos es... Y bueno, y en la caza, en todo. Entonces, claro, les perfumas y les estás haciendo perder su horizonte casi.
Y su identidad.
No, no es el... Uh-huh. No, y su identidad y su mismidad, es que no es que sea malo porque le tengas mucho cariño y le perfumes y le pongas hecho un lorito en feria, porque hay gente que tiene los perros que los pone, que lazos, que esto, que lo otro, y dices, pero no pierdas el norte, que es un perro maravilloso. El otro día hablando de perros, uh-huh. Yo estoy muy impresionada. Mi amiga Alicia tiene un tekel muy pequeño, que fue el más pequeño de la manada, de cómo
camada.
Se llama, de los que tuvo
de la camada.
Exacto. Y fue un perrito muy maltratado, por eso, bueno, lo adoptó ella. Y siempre le tratábamos como si fuera, no tonto, pero en fin, bueno, se lo deja a una amiga el otro día porque tenía ella que hacer algo. Y se lo deja a la amiga en el retiro. Creo que el perro se escapó corriendo. Pero un perro que es muy pequeño. Oye, ¿quieres creer? Alicia se volvió loca. ¿Pero dónde habrá ido? ¿Pero dónde estará? Oye, el perrito apareció donde tiene ella su tienda. ¿Cómo ha podido cruzar tanta calle? ¿Cómo ha podido
cruzar? ¿En serio? Mira, me llama muchísimo la Gran Vía.
Todo, hasta llegar a la calle Argensola.
¡Oye! ¿Esa dónde está?
Retiro. Bueno, pues lejos. Está muy lejos de donde estaba. Muy lejos, sobre todo que tuvo que cruzar muchísimas calles llenas de coches.
Pero sobre todo que no lo atropellasen, claro. ¡Qué barbaridad!
Eso es lo que no puedo entender, porque es muy pequeño. Oye, pues llegó hasta allí... Y como estaba cerrada la tienda de Ali, se metió en otra que había al lado. Y se quedó ahí quieto en un rincón como diciendo, bueno, aquí estoy en un sitio conocido, seguro que vendrán a por mí.
Yo tengo una anécdota muy parecida de mi podenca, que ya falleció el año pasado. Se me perdió hace unos años en Becerril de la Sierra, en el monte, y una semana después fue capaz de volver al municipio donde yo vivo, que está como unos 15 kilómetros, y se plantó delante de la Guardia Civil. Yo le había denunciado la pérdida y digo, mira, no podía ir a caer en mejor sitio. Eso sí, me llegó de garrapatas hasta arriba, de porquería hasta arriba. Me consta que se alimentó bien. La estuvimos buscando, yo la daba por perdida, pero ella supo volver al municipio al que pertenecía. Fíjate. Son muy listos.
Y por el olfato famoso.
Impresionante. Uh-huh. Es impresionante. Sí, sí. Esta se llama Jill, la perra. Y siempre la Jill, como una perrita, así que no, oye, la Jill más lista... Y cómo, mira, cómo siguió la huella hasta donde vive su dueña.
Bueno, no sé si se va a quedar con nosotros y tendrá energía nuestra querida Carmen, pero Nieves Álvarez, que es buena amiga de este programa, ha anunciado que se casa con el empresario libanés Bill Saad y me ha dejado sorprendidísima porque una y otra vez reiteraban que estaban bien como estaban. Me alegro muchísimo, ahora lo contaremos. ¿Tienes fuerza todavía, Lomana?
Sí, sí, además es una pareja que quiero mucho.
Pues ahora
mismo. Él es maravilloso y ella, pues todos lo sabemos, pero es que él es fantástico, de verdad.
Pues allá vamos.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja ya está en Mediodía COPE.
Se deterioran las autopistas, se deterioran los trenes, las infraestructuras viarias se colapsan, se deterioran también. ¿Alguien piensa que las infraestructuras eléctricas no se colapsan y que también se quedan antiguas o que son insuficientes? ¿Hay alguien pensando en el futuro?
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
En Alcampo, del 12 al 14 de septiembre, tienes el plátano de Canarias a 1,29€ el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es, Península y Baleares. Y disfruta de las ofertas a 1€ hasta el 5 de octubre.
En Alcampo sales ganando.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg, los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg, una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg. Tu campo y tu tractor te lo agradecerán.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven a El Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Sé mi nuevo.
14.000 coches.
Sé mi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, sé mi nuevo Ocasión Plus.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Quiero que abordemos a continuación un debate muy interesante, el de las pantallas en clase. ¿Aliadas o enemigas del aprendizaje? ¿Qué recuerdas? ¿Lo que más ilusión te hacía de la vuelta al cole? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. El estuche de tres pisos.
Comido con un altavoz a liar un fiestón en el cole, que me lo he pasado.
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Las 12:30, una hora menos en Canarias, y bien sabes tú ya que estamos en el Ecuador de septiembre, que ya está aquí, que quizá nos estás escuchando camino del súper, llevando a los niños al fútbol. Han sido meses de verbenas, de cantar estas canciones de toda la vida, pero ahora, después del verano, volvemos también con mucha música, música nueva para hacerte la vuelta más fácil. Porque volver también tiene sus ventajas, y en Citroën lo saben estupendamente. Ahorra hasta 9.000 euros solo este mes en toda la gama y disfruta de hasta 8 años de garantía WeCare, porque septiembre cuesta, pero tiene sus cosas buenas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Oye, que estamos, que nos salimos. Alberto Herrera se casa el 18 de octubre, va a tener un niño. La exclusiva la dimos nosotros. Uh-huh. También el hecho, bueno, comentamos que además era un varón. Uh-huh. Y ahora, atención, también nosotros, porque me lo dijo el viernes en antena, tenemos el nombre. Que no es Carlos Herrera, para mi desgracia y para mi dolor.
Te ha dolido eso.
Pero ya sabéis cuál es, ¿no?
A ver, venga.
Venga, dilo tú. Marcos Herrera. Marcos Herrera se va a llamar, querida Lomana, el hijo de Albertito.
Ah, yo pensé que se iba a llamar Alberto, a lo mejor. Pero Marcos es bonito también. Mm. Sí.
Suena bien. Pero vamos, yo le hubiese puesto el del abuelo. Yo soy muy de abuelos. Me doy cuenta que me trae.
A ti se te ve que estás con lo de ser abuela. Que
ya. Qué barbaridad. Bueno, más cositas que podemos contar, aparte felicitar a Alberto y a Blanca, y por supuesto a Carlos y a Mariló Montero y a la esposa de Carlos y a toda la familia del lado de Blanca. Pero un momento, vamos a dejar las monarquías para más tarde, que hay mucho de monarquías, y podemos hablar de Nieves, que Nieves Álvarez ha anunciado su compromiso con el empresario libanés Bill Saad.
Así es. Bueno, la pedida de mano ha sido muy discreta e improvisada. No ha habido ni anillo de compromiso. La pareja, que ya lleva 4 años de relación, aún no ha establecido una fecha, aunque aseguran que será el año que viene cuando celebren su boda. El empresario hincó rodilla en una capilla de Beirut, donde acababan de asistir a la boda del hijo del diseñador Eli Saab. Y aunque la pilló por sorpresa, pues Nieves no dudó en dar el sí.
¡Qué bonito!
El sí quiero.
Qué romántico.
Sí, desde luego. Aprovechó un marco precioso, ¿no?
Que somos muy moñas aquí. La sorpresa fue tal que la presentadora aún no tiene nada pensado para la celebración nupcial, pero ha asegurado que se siente muy feliz y que está disfrutando el momento con su familia y sus amigos.
Oye, y qué novia, ¿eh?
Que son una pareja... Bueno, y el novio no está nada mal, ¿eh?
Bueno, porque además novia te la vas a imaginar.
Él es un encanto de persona, está enamoradísimo. Es una pareja muy, muy bonita. A mí me encantan.
Cuando Chris la entrevistaste hace 2 o 3 años a Nieves, que vino aquí.
Sí, ella viene con cierta frecuencia.
Sí. Y es que era una mujer, aparte de una belleza impresionante, es que era majísima. O sea, yo recuerdo decir, esta señora...
Que Nieves es muy normal.
Muy normal, o sea...
Y eso no siempre se puede decir de una estrella, ¿no?
Exacto.
Nuestro campeón Carlos Alcaraz ha sido vinculado sentimentalmente con la modelo estadounidense Brooks Nader.
Sí,
Rodrigo.
Eso
una nueva ilusión.
Sí, sí, que también es de origen libanés, por cierto. Oh. Y lo ha confirmado la propia hermana de la modelo. No ha querido especificar hasta qué punto la relación es seria, pero sí que ha declarado que el tenista ya ha conocido alguna de las hermanas de Brooks, y es que las Nader tienen un reality reality show al estilo de las Kardashian. Es un poco, todo el mundo se va copiando con esto. Y tiene también su propio documental al estilo reality. La modelo, que tiene 28 años, fue pareja de Constantino de Grecia. Y hasta hace unos pocos meses también estuvo casada con William Hare, que es un publicista norteamericano y del que se ha divorciado este mismo año, a principios de año.
Es muy guapa, ¿eh?
Es muy guapa, sí, sí. El número uno del tenis mundial a sus 22 años daba casi tanto de hablar por sus éxitos en la pista como por los nombres que se le asociaban sentimentalmente, entre los que estaban los de Aitana, Ana Mena, la influencer Melody Peñalver o la tenista británica Emma Raducanu. Y al final, pues la que parece que es la definitiva es Brooke Schneider.
Y con buenas noticias, la de que la actriz Úrsula Corberó y el actor chino Darín, que es hijo de nuestro extraordinario Ricardo Darín, han anunciado que esperan un hijo.
Sí, y lo han anunciado de una manera súper original, porque salía ya preciosa, con una especie de camisón muy bonito, y decía, esto no es SIA, ¿eh?, en el pie de foto que acompañaba esa publicación en Instagram. En la casa, bueno, fue estrella de La Casa de Papel y en la que podíamos verla de rodillas sobre el sofá. Úrsula y Chino Darín, hijo del legendario Ricardo Darín, que me gusta a mí este actor, llevan 10 años de relación y ahora darán un giro total con este primer hijo de la pareja. La publicación de Instagram se ha llenado de felicitaciones, desde Belén Cuesta hasta Pedro Alonso, pasando por Penélope Cruz, Rosy de Palma. La actriz va a ser mamá con 36 años y nunca ha ocultado sus ganas de formar una familia. Llegó a asegurar hace unos años que siempre se había visto como una madre joven, pero por diversos motivos no le había sido posible. Ahora ambos van a disfrutar de esta etapa tan bonita y tan exigente que conlleva la paternidad y la maternidad.
Pues son una pareja también que me encanta.
Muy bonitos.
Bueno, Úrsulita, yo la llamo Úrsulita. Aunque la conozco, sí, como conozco muchas de sus padres también. La conozco desde que era una cría y es una mujer fantástica. Aparte que ha tenido un éxito en su profesión enorme.
Es que ha empezado como adolescente.
Y es muy buena.
¿En física o química?
Sí, empezó. Sí, pero luego es guapísima. Tiene una belleza diferente, un poco extraña, exótica. A mí me gusta mucho. Y bueno, le doy todo mi cariño y enhorabuena. Estoy deseando verla. La voy a escribir.
No, oye, no sabía yo, Lomana, que el cantautor mallorquín Jaume Anglada, que por cierto es íntimo amigo de don Felipe VI, ha recibido por fin el alta hospitalaria, pero que había tenido un accidente, vea.
Este verano, sí, se lo llevó por delante un conductor de 20 años que iba borracho, se dio a la fuga, se le detuvo horas después gracias a la identificación de varios testigos. El cantante sufrió graves traumatismos que le obligaron a los médicos a inducirle un coma, del que no despertó hasta el pasado 26 de agosto, cuando por fin pudo salir de la UCI. Ahora tenemos la buena noticia de que, tras largas semanas de ingreso e incertidumbre, Anglada ha podido salir del hospital. Todavía queda por delante un largo proceso de rehabilitación, pero reina el optimismo para que podamos volver a verle sobre los escenarios. Un hombre encantador, al que tuve la ocasión de conocerle hace algunos años, porque estuvo de gira con Cadena 100, y era un hombre cercano, simpático, canta de maravilla y es, como decías, amigo íntimo del rey, Felipe VI.
Mira. Oye, y Lomana, el príncipe Harry se ha reencontrado con su padre, con Carlos III, tu amiguete. A ver, ¿cuáles son las novedades, Rodri?
Pues nada, es un encuentro que no ha llegado a la hora de duración. Han compartido una taza de té y han estado pues departiendo, no se sabe muy bien de qué. Padre e hijo llevaban sin verse desde febrero del año 2024, o sea, hace más de un año y medio. En aquel momento, el príncipe renegado de esta vida de la realeza viajó a Inglaterra para visitar a su padre, que acababa de ser diagnosticado con un cáncer. Sin duda es una muestra más de la voluntad del príncipe Harry de volver a acercarse a su familia, como viene declarando en los últimos meses, después de ese desencuentro que tuvieron ya hace algunos años, tanto él como su esposa Meghan Markle con el resto de la Royal Family.
Perdona.
No, sigue, sigue.
Os dije hace tiempo que estoy segura que Harry iba a volver al Reino Unido, va a volver a su vida, a su mundo y a su casa, porque es que era crónica de algo anunciado, ¿no? Y que ese matrimonio no sé cómo seguirá, pero desde luego me parece muy bonito que haya ido a ver a su padre después de tantas barbaridades que han dicho. Yo creo que este chico está muy mal influenciado por su mujer.
Yo creo que la conversación discurrió en los siguientes términos. Le dice el padre al hijo, ya te vale Ya te vale, te has pasado siete pueblos. El chaval dice, ay sí, papi, pero que ya no lo voy a hacer más. Es que también Megan me influyó negativamente. Y el padre le dice, ah, ya te vale, mira que te lo dije. ¿Y ahora qué vas a hacer? Vente a Inglaterra y déjala estar en casa un poquito hasta que las cosas se suavicen. Y por ahí van los tiros. ¿Nos parece?
Y eso es lo que creo que van a hacer. Yo te digo que ese matrimonio no va bien. Y hace tiempo que, no es que me guste ser gafe, pero hace tiempo que dije, estos no van a durar más, mucho más, seguro.
Un par de noticias
porque,
más de la...
mira, Inglaterra marca mucho, y la corte inglesa también. Entonces, de repente ir a California y vivir una vida totalmente expuesto a cómo han estado ellos, no creo que le guste.
Ya tenemos por aquí a Amadeo Martín Rey Cavieses. Muy buenos días, Amadeo.
Buenos días, Cristina y Carmen también, que aunque estés allí, estás aquí con nosotros también.
Efectivamente.
Bueno,
vamos a terminar con esto de que el rey don Juan Carlos está teniendo algunas complicaciones para la publicación de sus memorias, que si no me equivoco vienen a principios de diciembre, Paloma.
De hecho estaba previsto que se publicaran en noviembre, pero como decías, hay cosillas ahí que hay que tratar. Bajo el título de Reconciliación, el texto es una transcripción de los recuerdos de vida del rey que está elaborando la escritora francesa Laurence Debray. Precisamente entre la autora y la editorial es donde habrían nacido las discrepancias. La empresa española busca lanzar el libro coincidiendo con el cincuentenario de la proclamación de don Juan Carlos como rey, que sería el próximo 22 de noviembre. Para ello le piden una coordinación más estrecha a la escritora, que parece que no se ha mostrado muy conforme con la petición. Bueno, todo al final son rumores. La editorial dice que las memorias del rey saldrán antes de final de año. La escritora dice que no hay problemas, aunque puede haber deslizado que la publicación del libro en España podría retrasarse un poquito. Pero bueno,
pues eso,
mucha expectación.
Está generando efectivamente muchísima expectación y nos va a dar para muchos comentarios. Cambio de música. Que vamos a hablar de historia.
Si son sinceras, sí. Si son sinceras, sí.
Hombre, yo creo que nos enteraremos de muchas cosas, ¿no?
Ya a estas alturas.
Sí, pero la gente siempre tiene una percepción y blanquea su vida según le interesa o según él cree, ¿no? Porque probablemente su verdad y la de la mayoría de la gente es diferente.
Vamos a ver qué pasa. No sé si Lomana tiene todavía fuerzas para seguir. ¿Cómo lo tienes, Carmencita?
Pues mira, yo para escuchar a Amadeo saco fuerzas de donde sea.
Habéis visto, es que esta es una profesional, yo lo sé. Bueno, pues vamos a hablar de algo que nos lleva al mundo de la historia y también al mundo del arte, porque quienes hayan podido visitar el Capitolio norteamericano, que serán muy pocos necesariamente, o sea que hayan accedido al despacho del presidente y a las zonas residenciales en Washington, quizá hayan reparado que cuelga de las paredes el retrato de un hombre vestido a la moda del siglo XVIII que apoya uno de los puños en la cadera y con la otra mano sostiene un papel y que resulta ser un malagueño que es ciudadano honorífico de los Estados Unidos. El nombre es Bernardo de Gálvez, figura destacada en la independencia de los Estados Unidos, que fue replicado, pintado en su día por el gran pintor Salvador Maella. Hacia 1783. Lo cierto es que de Gálvez hay distintas pinturas y se ha producido la adquisición de una de ellas por parte del gobierno. Había un derecho de tanteo sobre un retrato de Maella de Bernardo de Gálvez que ha ejercido el gobierno. Nos ha llamado muchísimo la atención, primero que este español esté en las paredes del Capitolio y segundo que por fin tengamos este cuadro con nosotros, y le he dicho a Amadeo, ven al estudio.
Pues muy bien, sí, efectivamente. Es un gran personaje. Y es lamentable que en España no tengamos el conocimiento de quién era Bernardo de Gálvez y Madrid, conde de Gálvez y, por cierto, con el vizcondado periodo de Galveston. Y dirán, ¿eso de Galveston qué es? Pues una ciudad fundada por Bernardo de Gálvez en Estados Unidos, en lo que ahora es Estados Unidos.
Claro, porque ahí hay una cuestión histórica que tienes que explicar, efectivamente. O sea, porque por entonces Estados Unidos no existía tal y como lo conocemos, ¿no?
Así es. Estados Unidos, tengamos en cuenta que hasta 1848, después del Tratado de Guadalupe-Hidalgo, Estados Unidos era muchísimo más pequeño. En ese momento se firma ese tratado por el cual el 60+% del territorio de Nueva España pasa a ser estadounidense. Por tanto, hasta ese momento, por cierto, el año siguiente, Texas, en 1849, se convierte en el primer productor del mundo de petróleo, y en 1901, California, en el primer productor del mundo de oro. O sea, que eran todos territorios de Nueva España, o sea, del virreinato mexicano.
Efectivamente, o sea, nuestros.
Sí, así es.
¿Perdón?
¿Qué va?
Ah, no te había entendido, Carmen, perdón.
No, nada, que digo que qué mala suerte.
Sí,
¿no?
Estados Unidos eran las famosas 13 colonias. Vamos, Estados Unidos, lo que el germen, el núcleo de lo que ahora Estados Unidos serían las 13 colonias inglesas que estaban en la costa este norteamericana, ¿no?
Total, que este Gálvez, o por lo menos su tío, se encontraba allí, en Nueva España, en los territorios españoles de América, como ministro de Indias, gobernador y coronel de Luisiana.
Sí, José de Gálvez, que fue marqués de la Sonora, era tío de Bernardo, pues fue un gran apoyo para su sobrino Bernardo de Gálvez y Madrid, para las cosas que luego realizó, ¿no? Pero también, evidentemente, hay que tener en cuenta que su padre, el propio padre de Bernardo, Matías de Gálvez, era virrey de México, virrey de Nueva España. Por tanto, también había una cierta... Y no solamente él, sino que, Miguel de Gálvez y Gallardo, que era su tío carnal, fue embajador de España ante la corte de los zares en San Petersburgo. Por tanto, el núcleo familiar era un núcleo salido de este pueblecito de Málaga, Macharabiaya, donde hay, por cierto, una serie de estatuas en la Plaza del Pueblo con justamente toda la familia. Están representados todos los familiares de este núcleo familiar de los Gálvez, que fue importantísimo para la historia del siglo XVIII español y que no conocemos tan bien.
Bueno, hay que recordar además, y estas cosas me gusta a mí contarlas, porque las conozco del caso de Málaga, que entonces Málaga era puerto fundamental, quizás superior a Barcelona en cuanto a las transacciones comerciales. Era una zona riquísima de exportación, entre otras cosas, de vino, y a través de las colonias burguesas de Málaga vino buena parte del liberalismo a España, a través de Cádiz y de Málaga. Evidentemente también la masonería y la raíz de la constitución famosa, ¿no?, de Cádiz. De tal manera que en ese momento Málaga era un espacio emblemático y entiendo que por esa vía pues la familia pues tenía relaciones internacionales.
Sí, había una gran relación. No olvidemos también, por cierto, que Bernardo de Gálvez se casa con una francesa, ¿no?, con Felicitas. Bueno, su mujer, que decían que era bellísima y muy caritativa, ¿no? La cual le da tres hijos, ¿no? Una, por cierto, póstuma, Guadalupe, que fue hija póstuma, ¿no? Bueno, pues ese núcleo familiar, todo ese núcleo familiar, efectivamente en Málaga hay un montón de apellidos de origen inglés y que todavía hoy persisten, existen esos apellidos en esa zona y también en Cádiz, como todos sabemos. Y eso, bueno, pues efectivamente trajo... eran grandes comerciantes. Por ejemplo, la propia madre de la emperatriz Eugenia, por ejemplo, que era una Kirkpatrick, su padre era cónsul en Málaga, ¿no? Por tanto, quiero decir que hay un montón de ingleses y en esa zona, tanto en la costa occidental, la Costa del Sol y en Cádiz, sí. Bueno, en realidad Bernardo es un gran desconocido y que fue fundamental, pero fundamental para la independencia norteamericana, hasta el punto de, como has dicho al principio, su retrato cuelga en el Capitolio de Washington y se le considera un héroe nacional, vamos, un héroe nacional. Hay, por supuesto la ciudad que he citado antes, pero también un montón de cosas, es decir, hay un premio dedicado a su figura. Hay un famoso hotel construido en 1911 en Galveston, que es un hotel donde ha estado Roosevelt, donde han estado, en fin, grandes personajes y que por tanto, bueno, para ellos hay un montón de estatuas en Texas, en hay parroquias que se llaman San Bernardo, precisamente
en memoria del patrón,
en fin, Gálvez es un personaje fundamental en ese lugar.
Claro, las colonias inglesas, hay que recordar, en 1776 se rebelan contra el Reino Unido. Esto es todavía anterior a la Revolución Francesa de 1789. Ahí reciben efectivamente mucha ayuda de Francia, que entre otras cosas da la Estatua de la Libertad, y también los territorios de origen español empiezan a luchar contra los ingleses. Ahí está, ¿no?, el papel,
sí,
de Bernardo de Alves.
Efectivamente. Tengamos en cuenta que la Florida tenía como dos partes, la Florida Occidental y la Florida Oriental. Pensacola, que era la capital de la Florida Occidental, bueno, pues era fundamental, porque desde la Florida los ingleses acosaban el comercio y la navegación desde el Golfo de México, desde el Virreinato de Nueva España, que era fundamental para la corona española, y eso no podía ser. Has citado a Francia, efectivamente había un tratado de familia firmado por Carlos III y Luis XV, uno de los pactos de familia, que hubo varios pactos de familia, ¿no? El tercer pacto de familia pues se firma, y hay una alianza entre Francia y España. Y en virtud de esa alianza, bueno, pues colaboran en la lucha contra los británicos. No olvidemos que el marqués de Lafayette fue uno de los grandes personajes que apoyó a la independencia norteamericana y se le conoce en todo el mundo. Y en cambio a Gálvez, que también fue uno de los grandes personajes, en este caso español, que apoyó a la independencia norteamericana, pues no es tan conocido. En realidad era importantísima la toma de Pensacola y la toma de la retoma de la Florida, porque no olvidemos la Florida, que había sido cedida a los ingleses años antes. Y a cambio, por cierto, en esos pactos, la Luisiana, que era francesa, fue cedida a España, y el propio Gálvez fue nombrado gobernador de la Luisiana. Posteriormente, Gálvez sería capitán general de Cuba y posteriormente virrey de México. Y como virrey de Nueva España o de México, pues fue realmente un gran gobernante, por muchísimas razones. Un gobernante ilustrado, que se ocupó de obras públicas, de promocionar la vacuna de la viruela, de ayudar a la población indígena a que hiciera comercio, ¿no?, y ganara una mejor posición. Es decir, fue un gobernante y que murió muy joven. Lamentablemente era muy querido, era un hombre simpático, era un hombre agradable, bromista y muy cercano. Y murió a los 40 años, y a pesar de las batallas en las que participó, donde fue herido en el estómago, en la mano, en fin, en un montón de lugares, y sin embargo no murió por ninguna batalla, sino que murió por una epidemia, vamos, por una enfermedad infecciosa, una disentería mediana, y murió a los 40 años dejando viuda a su joven mujer, ¿no?
Hay que destacar además, fíjate qué dato me aporta Amadeo, que fue el propio Barack Obama quien en 2014 firmó el nombramiento de nuestro malagueño, de Bernardo de Gálvez, como ciudadano honorario de los Estados Unidos.
Nada menos. No olvidemos que hay muy pocos ciudadanos honorarios de los Estados Unidos. Voy a citar algunos. Uno es Gálvez, pero por ejemplo Winston Churchill fue otro de los grandes ciudadanos de los Estados Unidos, o la propia Teresa de Calcuta. La madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, también es ciudadana honoraria de los Estados Unidos. Por tanto, hay muy pocos, ¿no? Y entre estos pocos está el gran Bernardo de Gálvez.
El retrato.
Pero, ¿os dais cuenta lo mal que vendemos nuestros personajes, nuestra vida en México, en todo lo que ha sido América, que ahora tenemos que estar escuchando barbaridades cuando hay personajes, como tú has dicho, tan importantes, que hicieron tanto por la vida de los indígenas también? Y parece que no se sepa. Yo estaba en el Capitolio y nadie me enseñó el cuadro este.
El cuadro, volviendo al cuadro, el cuadro que ahora ha comprado el Estado, es una réplica, porque pintó probablemente Mariano Salvador Maella II, del que está en los Estados Unidos. Había demanda para comprarlo. O sea, los norteamericanos querían este cuadro de Bernardo de Gálvez, pero yo creo que al final ha sido posible que por 60.000 euros lo adquiriese el Estado español.
Correcto. El cuadro lo tenía una familia en Málaga y se ha comprado por el famoso derecho de tanteo al que tú has hecho referencia al principio, y por el cual el Estado español, ante obras artísticas que tienen una especial relevancia para España, pues puede y yo creo que debe pues hacer una oferta para poderlo comprar y que se quede en nuestro país. Y eso es lo que ha pasado, ¿no?
Bueno, de hecho, parece ser las cifras que se barajaban para el cuadro en los Estados Unidos, aunque solo fuese por la extravagancia de tener un cuadro pues muy similar o idéntico al que está en el Capitolio, eran altísimas, de millones y millones de dólares.
Sí.
Y se ha quedado en España por 60.000 euros.
Sí, sí.
No sé dónde se va a exhibir, pero la verdad es que me alegro muchísimo. Ah, mira, sí, para el Museo del Ejército, claro. Sí, sí. Bueno, pues no me diréis que no aprendemos cosas con Amadeo Martín Rey Cavieses, ¿eh? Esto es un verdadero, sí, un verdadero honor. Querida Carmen Lomana, que de verdad mantengas cama, que te quites el catarrazo, que pases muy feliz semana y nos vengas brillantísima y hermosa como siempre la semana que viene.
Eso espero, porque hoy estoy hecha un trapo.
Cuídate mucho, Carmen. Bueno.
Gracias.
Querido Amadeo, un verdadero gusto tenerte en el programa. La verdad, me alegro enormemente de saludarte y de aprender tanto contigo.
Gracias, Cristina.
Y vamos a explicaros en unos instantes por qué la gente está comprando oro a mansalva y por qué se está convirtiendo en un valor de referencia para ahorrar.
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram Cristina López Lichtin.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Adiós a la inflamación, de Sandra Moñino, una de las nutricionistas y dietistas más relevantes de nuestro país, es el libro número uno en ventas en alimentación saludable e inflamación, con más de 300.000 lectores y traducciones a más de 10 idiomas. Descubre cómo aprender hábitos y nutrición saludables con la 15ª edición de Adiós a la inflamación.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
El Gran Palace de Bangkok, gran joya budista que con tanto pie al aire y un suelo porcelánico efecto madera sería Tanalita en Rama.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro del Eloy Merlin tienes el suelo porcelánico Artens efecto madera por 12,39 euros el metro cuadrado sin impuestos aplicables hasta el 29 de septiembre. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la sandía entera rallada Origen España con un precio imbatible de 45 céntimos el kilo. O la cinta de lomo de cerdo en trozos Origen España con un precio imbatible de 4,99 euros el kilo. Hasta el 14 de septiembre. Válido en hipermercados, Market y Carrefour.es. Carrefour. Lo mejor al mejor precio.
El temazo del año para las pymes se llama Verifactu. Prepárate para la facturación electrónica con Holded, tu software de facturación.